siendo las 18 y 10 del día 20 de diciembre del 2024, damos formal apertura a la audiencia pública para recibir opinión sobre los proyectos de ordenanza 219 del 24. Se aprueba y reemplaza el anexo primero de la ordenanza 2374, CM12, y proyecto 220 del 24. Se aprueban y reemplazan los anexos 1 y 2 de la ordenanza 2375, CM12. Damos la bienvenida a los presentes y también saludamos a quienes nos están mirando a través de la transmisión. Ahora seguimos con la audiencia pública. Le doy la palabra a la presidenta de la Comisión de Economía.
Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos. Le doy la bienvenida a la defensora del pueblo que se encuentra presente, Karina Gualazú. Y no más nada. Y bueno, vamos a pasar al punto número 2.
Las normas aplicables de la audiencia pública. Artículo 164 de la Carta Orgánica Municipal. La audiencia pública es el derecho ciudadano de dar o recibir opinión e información sobre las actuaciones político-administrativas. Es ejercido por vecinos y organizaciones intermedias en forma verbal, en unidad de acto y con temario preestablecido, de acuerdo a lo que se determine por ordenanza. El resultado, opiniones y conclusiones a las que arribe la audiencia pública no tendrán carácter vinculante, pero su rechazo deberá ser fundado bajo pena de nulidad. Ponemos a disposición también el texto ordenado de la ordenanza 1744 que reglamenta las audiencias públicas. Y después decimos que, de acuerdo a lo establecido a través de la resolución 512 PCM el 24, los inscriptos en el registro contarán con un plazo máximo de 5 minutos para realizar su exposición pública. Durante su presentación, los expositores deberán dirigirse a la autoridad de aplicación de esta audiencia. El público podrá formular preguntas, una por persona, una vez finalizadas las exposiciones. Las mismas deberán efectuarse de forma escrita en los formularios que serán entregados por representantes del Consejo Municipal y deberán estar dirigidos únicamente a los disertantes. De acuerdo a lo que está establecido en la ordenanza que reglamenta la audiencia pública, el destinatario de la pregunta contará con 2 minutos para responder las inquietudes y, en caso que las mismas no se relacionen con el tema que nos convoca, no serán tenidas en cuenta. Paso a dar lectura a los proyectos de ordenanza en su parte resolutiva, proyecto de ordenanza 219 del 24. Artículo primero, se aprueba el texto ordenado que como anexo 1 forma parte integrante de la presente y reemplaza el anexo 1 de la ordenanza 2374 CME del 12. Artículo segundo, se elimina el anexo segundo y tercero de la ordenanza 2374 CME del 12. Artículo tercero, se abrogan las ordenanzas 3441 CME del 24, 3453 CME del 24 y 3468 CME del 24. Artículo cuarto, se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la renumeración y actualización de los textos que por la presente se modifican. Artículo quinto, la presente entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo sexto, de forma. Pasamos al texto resolutivo de la ordenanza, el proyecto de ordenanza 220 del 24. Artículo primero, se aprueban los textos ordenados que como anexos 1, 2, 3, 4 y 5 forman parte integrante de la presente y reemplazan los anexos 1, 2, 3 y 4 de la ordenanza 2375 CM el 12. Artículo segundo, se abrogan las siguientes ordenanzas. Ordenanza 3442 CM el 24, 3449 CM el 24 y 3468 CM el 24. Artículo tercero, se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la renumeración y actualización de los textos que por la presente se modifican. Artículos cuarto y quinto, de forma.
Invitamos a la secretaria de Hacienda, a Karina Ondersu, para realizar la presentación del proyecto en trámite.
Bueno, me voy a ver. Sí.
Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a los participantes o a los asistentes de esta audiencia. Bueno, como ya me tocó anteriormente participar de la audiencia pública al momento de presentar el proyecto de presupuesto, celebro que existan estos encuentros, estas posibilidades que estén establecidos en la normativa para que las personas interesadas puedan acercarse a realizar las consultas sobre los diferentes proyectos que hacen a la normativa que después, en definitiva, va a entrar en vigencia o se plantea para la ejecución en el ejercicio 2025. Puntualmente nosotros, para el 2025, tomamos la normativa vigente y le incluimos modificaciones, no necesariamente sobre la tasa de servicios puntualmente, porque ya habíamos establecido en el 2024 un esquema de actualización que permitió a la gestión mantener un equilibrio financiero. A medida que se realizaban los incrementos, las tasas mantenían ese incremento proporcional. Entonces, de esa manera, el Ejecutivo logró mantener un equilibrio dentro de las finanzas que tenían que ver directamente con el recurso necesario o con que ingrese el recurso necesario para poder dar la prestación de servicios y proveer los productos que hacen finalmente al resultado de las políticas públicas que tiene establecidas. Entonces, para el 2025, en nuestro presupuesto, consideramos que ese esquema de actualización era válido, que era útil, que nos podía ser útil mantenerlo. Entonces, no es objeto de la modificación. Y sí hicimos mucho hincapié en lo que es la política que tiene que ver con la simplificación y la agilidad en los trámites. Entonces, el trabajo estuvo puesto principalmente en verificar que sea equitativa toda la distribución, digamos, o las diferentes tasas que están establecidas en la normativa municipal y comenzar a realizar un análisis puntual de diferentes ítems que muchas veces se perciben o se cobran al ciudadano común dentro de un mismo trámite y empezar a modernizar también la normativa y ayornarla de acuerdo a los procedimientos ágiles que en definitiva la administración pública debería ofrecerle a la ciudadanía. Entonces, desde ese punto de partida comenzamos a analizar y a verificar que había tal vez tasas o derechos de oficina que se percibían o que se están percibiendo actualmente, y esa es parte de la propuesta de modificación que principalmente hicimos respecto a la normativa que pretendemos esté vigente para el 2025. Así que fundamentalmente las modificaciones tornan en relación a eso, ¿no? A eliminar carga tributaria relacionada con trámites o con distintos procedimientos que el ciudadano tiene que realizar dentro de la municipalidad para evitar justamente esa sobrecarga tributaria, ¿no? Muchas veces nos encontrábamos con tasas que tenían que ver tal vez con el desarrollo de la actividad de un municipio o de una institución pública de mucho tiempo atrás, donde tal vez los procesos eran diferentes, había mucho trámite en papel. Bueno, nosotros tenemos que insistir, hay que avanzar un montón todavía en la digitalización y en la sistematización de muchos procesos para agilizarlos, para simplificarle al contribuyente o al ciudadano el acercamiento a la municipalidad. Y desde ese punto partimos para decir, bueno, en principio hay que eliminar tasas que tengan que ver con la cantidad de fojas, con la presentación en papel, con dentro de un mismo trámite o la solicitud, por ejemplo, del permiso de obra, que si ya el contribuyente o el ciudadano paga el permiso de obra, que no tenga que pagar nuevamente para que un inspector vaya a verificar que la obra esté. Entonces, hay trámites que por ahí tienen distintos procesos dentro del mismo trámite y se cobraban tasas dentro de ese mismo trámite para cada acción que tenía que realizar el municipio, que en realidad ya estaban establecidos desde el principio del trámite en sí. Entonces, eso fue lo que empezamos a trabajar. Y en definitiva terminamos eliminando o dejando sin cargo alrededor de 62 tasas, que eso es bastante importante en el número que por lo menos empezamos a analizar durante el transcurso del 2024 y sobre el cual pensamos seguir avanzando. Respecto de la TIC, establecimos una modificación que hace en principio a el pago para la solicitud de la habilitación. Simplificamos también muchas tasas que hacían a ese trámite. La idea es simplificar también el trámite en sí para que en un solo paso el contribuyente pueda hacer su habilitación y que el pago sea establecido a través de una modalidad de pago en cuotas una vez que esté dada esa habilitación y pueda ir pagando el trámite o la solicitud de esa habilitación durante el ejercicio de su actividad para que de esa manera el ciudadano pueda ejercer esta actividad económica que tanto desea y que la carga tributaria no sea un impedimento y que tampoco el Estado sea el que impide al contribuyente realizar el trámite o comenzar a ejercer esa actividad económica. Y lo mismo para lo que era todo lo que es la solicitud de obras, la propuesta que se pone en esta modificación es hacer un pago de la solicitud del permiso de obra que tiene que ver con que esté relacionado con los metros cuadrados que la persona desea construir, que esté en relación a esa construcción, porque veíamos que estaba limitado únicamente a la zona, entonces que también tenga que ver con la superficie o el tipo de estructura que se desea habilitar su construcción, y que esté relacionado justamente con esa obra en sí, para que dentro de esa obra esté incluido todas las tasas que requerían una inspección para que el inspector vaya. No, esas tasas fueron las que se eliminaron, entonces solo se pagaría la solicitud del permiso y después el certificado de final de obra, que requiere un pequeño, también eso sí requiere una solicitud especial y un trámite específico. Y en lo que tenía que ver específicamente con la tasa de servicios municipales, lo que nosotros veíamos es que, como el esquema estaba planteado, estaba bien, que este año nos permitió, vuelvo a decir, el equilibrio financiero que nosotros ya pudimos notar que se consigue con, a medida que aumentan los costos, el incremento que van sufriendo las tasas en línea con ese incremento de costos, que está basado fundamentalmente en el costo salarial del sueldo del empleado municipal y el combustible, que es uno de los mayores costos que tiene el municipio para la prestación de los servicios de la tasa municipal. Y la realidad es que esa tasa de servicios municipales tiene contraprestación que tienen que ver con la limpieza o el barrido o el mantenimiento de las calles, que Bariloche actualmente tiene mucha calle de ripio. Por eso también esta gestión decidió este primer año realizar esa inversión fuerte en maquinaria para realmente poder brindar ese servicio como corresponde, que las calles tengan su mantenimiento, tengan la prestación del servicio, que el vecino pueda notar que pasan por su casa. También la recolección de residuos, que es parte por ahí del plan de acción para este segundo año de gestión, replantear la flota, revisar el estado de los camiones recolectores y ver la posibilidad de hacer una inversión en esa flota para poder cumplir de manera más satisfactoria con la recolección de residuos, y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los espacios que hacen al espacio público. Eso de alguna manera también está relacionado con la tasa de servicios municipales. Y nosotros, analizando los costos entre los valores que tenemos en el personal, más el mantenimiento de la maquinaria, más la inversión que requiere, la adquisición de maquinaria, ¿no? Nosotros lo pudimos hacer en este año, y fue gracias también, además de la administración, ¿no?, a esta cuestión de que hay una equidad entre el módulo fiscal, que es en definitiva el que fija los valores de la tasa, y los costos que le generan al municipio esa contraprestación. Entonces, el módulo fiscal se va a mantener con esa actualización, o por lo menos en la propuesta que elevamos al Consejo Deliberante, y lo que sí consideramos, a los efectos de mantener esa equidad en las escalas en la determinación de la tasa de servicios, que como nosotros al momento de presentar la propuesta de la fiscal tarifaria para el 2025 no contamos con las evaluaciones de provincia, y solicitamos que se prevea una, como un incremento en las escalas en proporción al incremento de las evaluaciones que vengan de provincia, porque nosotros en la normativa municipal, para el cálculo de la tasa de servicios municipales, nos basamos en las evaluaciones del catastro provincial. Generalmente, cuando nosotros elevamos los proyectos, las evaluaciones provinciales no están, entonces una de las incorporaciones que pensamos también que es importante que ya queden y perduren en la normativa para que no tenga que estar actualizándose todo el tiempo, es agregar un apartado donde diga que siempre se van a considerar las evaluaciones al inicio del ejercicio siguiente, y en esa misma proporción de incremento promedio que vengan las evaluaciones provinciales, incrementar las tablas que hacen a las diferentes categorías en las que se ubican las distintas evaluaciones o nomenclaturas, ¿no? Entonces, de esa manera nos parece que mantenemos una equidad, y mantenemos también el tope que ya lo veníamos estableciendo desde el 2024 con el RIPTE. Entonces, siempre y cuando ese, además de mantener esa equidad en el incremento en las escalas para que las nomenclaturas no pasen de una categoría a otra al aumentar las evaluaciones fiscales, consideramos que
digamos, también prudente mantener el tope del RIPTE para que si en algún caso esa evaluación genera una determinación de tasa muy superior respecto del año anterior, que supere la variación esa del RIPTE, va a quedar topeado por el RIPTE. Entonces, de esa manera nos garantizamos para que el ciudadano, en definitiva, el contribuyente, no sufra un incremento excesivo y que esté siempre en línea con los incrementos que de alguna manera tienen que ver con lo que está pasando en el contexto económico. Así que, en síntesis, son esas las modificaciones propuestas y, bueno, no tengo mucho más para aclarar.
Bueno, le vamos a dar la bienvenida
a la defensora del pueblo, a Analía Borrasú. Le recuerdo que cuenta con 10 minutos para su exposición. Gracias.
Muchas gracias, señora presidenta, por cederme la palabra. En primer lugar, quiero agradecerle al personal del Consejo Municipal, porque en su parte técnica permiten que estemos en este momento transmitiendo y para que luego se pueda ver para todos aquellos vecinos, vecinas, funcionarios que quieran saber cuál es la opinión de la Defensoría del Pueblo. Y sobre todo también agradecer a Elsa Stop, que está haciendo la interpretación en lengua de señas argentina, una normativa de la ciudad de San Carlos de Bariloche, con lo cual le agradezco al señor presidente del Consejo, que también está acá, que se esté dando cumplimiento para poder ser accesible esta, que es una instancia de participación ciudadana tan importante. A la secretaria de Hacienda le agradezco también su exposición, que es introductoria a la opinión que vamos a dar en esta audiencia pública. Luna, si me das una mano. A ver. No. ¿Sí? Yo traje una presentación porque me ayuda a hacer mi exposición acotada a los 10 minutos. Entonces es una guía. Bueno, los temas que voy a conversar y que voy a exponer están en este índice. Voy a comenzar diciendo que soy la defensora del pueblo de San Carlos de Bariloche y que la Defensoría del Pueblo es una institución creada por Carta Orgánica desde el año 2007. Nuestra principal función es defender, proteger los derechos, garantías e intereses concretos y difusos de los individuos y de la comunidad que están tutelados por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial y por la Carta Orgánica Municipal ante hechos, actos u omisiones de la Administración. La Defensoría del Pueblo actúa con independencia plena, con autonomía funcional, autonomía financiera y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. En este carácter venimos a participar en esta audiencia pública. También me parece importante señalar, como se dijo al principio, en cuanto a las normas de esta audiencia pública, que la ordenanza que reglamenta habla de que las audiencias públicas no son vinculantes. Sin embargo, las informaciones, objeciones o todas las opiniones vertidas acá deben ser tenidas en cuenta por las autoridades convocantes. Por eso quiero exhortar a las autoridades, cuando se dé tratamiento a este proyecto en el Consejo Municipal, que en la sesión en la que se ponga en el orden del día la respuesta a las observaciones y las preguntas que estén acá, que sean fundamentadas en el caso de que no sean tenidas en cuenta, porque es lo que nos dice la normativa y es de importancia para la ciudadanía que se pueda conocer aquello que opina, en todo caso, la autoridad convocante y cómo finalmente se vote. En este caso, la audiencia pública tiene, en todo caso, la centralidad en dar la opinión en las tasas municipales. El proyecto tiene muchísimos temas, como lo explicaba la secretaria, pero lo que se pone a consideración son las tasas, que en definitiva es lo que abona el ciudadano o la ciudadana cuando tiene que pagar, cuando la municipalidad le envía la boleta para pagar. Bueno, y entonces es importante decir que el hecho imponible, ¿por qué pagamos las tasas municipales? Está establecido en la ordenanza fiscal, ¿no? Que es la contraprestación que la municipalidad le exige a los contribuyentes o responsables por los servicios directos, indirectos y potenciales en concepto de barrido, limpieza de calles, de plazas y veredas, la recolección de residuos, el manejo y su disposición final, mantener calles, plazas, jardines, edificios, monumentos históricos, espacios públicos de uso comunitario, conservación y reparación de desagües pluviales, servicios de recolección de residuos comerciales y todo otro servicio que no tenga una regulación específica. Esa es entonces la materia por la cual los vecinos y las vecinas abonan la tasa municipal y que nos parece central a la hora de proponer una ordenanza fiscal que luego va a tener su correspondencia en las tarifas, ¿no? Desde la Defensoría del Pueblo venimos a proponer que se adopten políticas presupuestarias y tributarias, por eso nos parece muy importante que ambos proyectos vayan en conjunto, si bien han tenido tratamientos diferidos, queremos que se tenga en cuenta que es importante que las políticas tributarias y presupuestarias van unidas. Y deben estar, ¿por qué van unidas? Porque ellas unidas garantizan el acceso a derechos y la reducción de desigualdades socioeconómicas. Entonces, creemos que es necesario asegurar la transparencia, fortalecer la participación de todos los sectores de la sociedad y además, al tener en cuenta su tratamiento, que tenga un enfoque de derechos humanos, sobre todo de perspectiva de género en cuanto a su diseño. Y todo esto va en línea con lo que nosotros adherimos, que es un programa de justicia fiscal. La justicia fiscal es un concepto muy importante porque para nosotras, las Defensorías del Pueblo, nos garantiza que las políticas tributarias no sean regresivas. Que una política tributaria regresiva es que todos paguen lo mismo cuando las diferencias socioeconómicas en todas las ciudades, en el país, se dan, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a que haya una justicia fiscal, es decir, aquellos que tienen más sean los que más paguen. Entonces, que dentro de los proyectos, tanto de la fiscal y tarifaria y del presupuesto, estos principios estén contemplados. Y en ese sentido, nosotros volvemos a plantear, como ya lo hicimos en otras audiencias públicas, un concepto clave para nosotras que es el de los gastos tributarios. Los gastos tributarios son aquellos recursos que el Estado deja de percibir dándole beneficios impositivos para reducirle la carga a determinados contribuyentes o sectores de actividades económicas que busca desarrollar. Quisiera que entonces se tomara en consideración la revisión del artículo 105 del proyecto de fiscal. El artículo 105, que vengo participando en todas las audiencias públicas, hago la comparación, se repite, no ha tenido ninguna revisión y por eso exhorto a que ese artículo 105 se mire, pero no tanto en el fondo y en la forma. En cuanto a la forma, hay un inciso que es el inciso I que habla de combatientes de Malvinas. Está la ordenanza 2017 CM del 10. Ese artículo, ese inciso, trajo una actuación en la Defensoría del Pueblo. Esa actuación en la Defensoría del Pueblo provocó la modificación de esa ordenanza 2017 y se sancionó este año en el Consejo la 3453. Yo lo había planteado porque se podía haber modificado en el proyecto de fiscal que se trató este año también y la propuesta es que en el inciso I se nombre a la ordenanza 2017 CM del 10 con la modificatoria que provocó la ordenanza 3453. ¿Por qué? Llevaba confusión porque solamente hablaba de tasas y el espíritu de la ordenanza era que los combatientes de Malvinas no pagaran ni tasas, ni contribuciones, ni nada que tuviera que ver con una carga municipal. Eso lo provocó la ordenanza. Entonces, la propuesta es que se ponga dentro del inciso esa aclaración. Con relación a personas con discapacidad, también, si ustedes leen el inciso, habla del certificado de discapacidad otorgado por el Ministerio de Familia, o sea, quedó desactualizado de aquellos años en el que se hizo, y hoy, en realidad, ya hace unos años, se verifica que una persona tiene certificado de discapacidad con el PUD, que se tramita ante el Consejo Provincial de Personas con Discapacidad a través de juntas evaluadoras. Entonces, la propuesta es actualizar esa redacción porque ha quedado de otros proyectos sin modificarse. Y por último, este sí ya es más de forma, hay un también dentro de las exenciones, de los que es un gasto tributario, una ordenanza que es del año 91, en el cual se establece por ordenanza que están exentos el 100% los clubes de fútbol. Y más arriba hay otros incisos que hablan de sociales, de clubes sociales. Entonces, cuando hablamos de gastos tributarios, se habla para alguna actividad que no tenía tanta beneficiarla para que tenga mayor desarrollo. Bueno, en este caso, a lo mejor en el año 91 era importante que se incentivara que haya clubes de fútbol, y hoy a lo mejor son otros deportes o se pueden incorporar más exenciones si estamos hablando del deporte como algo importante, ¿no? Si en ese momento se tomó el fútbol, era seguramente para beneficiar. Bueno, yo les propongo que miremos y revisemos no solo en el marco de la fiscal, sino también en la ordenanza sí del año 91. Con relación al proyecto de tarifaria, sí nos parece muy importante que el proyecto trae el módulo fiscal, pero a la ciudadanía le tiene que llegar, a nuestro criterio y a nuestro entender, una estimación de cuánto va a pagar en cuanto a el aumento que va a tener. Entonces, nos parece importante y traemos esta propuesta de que cuando se dé tratamiento en el Consejo, se dé amplia difusión a simulaciones para que la gente tenga una claridad, porque si bien el sistema es muy práctico, inclusive, como explicaba la secretaria, tiene la ventaja de poder ir al ritmo de los ajustes que se tienen que hacer, es necesario que el vecino tenga una previsión, y esto está en los principios de claridad, transparencia. Entonces, con estas simulaciones me refiero a tomar partidas, ¿no?, en las cuales por zona, la gente tenga una previsión de que si en diciembre está pagando un monto, que pueda tener una previsión de cuánto va a pagar en enero, en febrero, porque le va a dar mucha más transparencia, claridad y seguridad al vecino que va a pagar los servicios, sabiendo que se cumplen en cuanto a la materia del pago, que es la tasa. Bueno, y por último, entonces decirles que cuando hablo de la perspectiva de derechos humanos, me refiero a que están involucrados todos los derechos económicos, sociales y culturales. El pago de la tasa municipal es uno de los tantos pagos que los vecinos debemos hacer para poder tener nuestros derechos económicos, sociales, culturales garantizados. No solamente está incluida una parte, sino que es alimentación, vivienda adecuada, educación, salud, seguridad social, participación en la vida cultural, al agua, al saneamiento, al trabajo. Entonces, todas las cargas que tenemos que pagar los vecinos de servicios, las tasas que nos cobra la municipalidad, la superposición de impuestos, tienen que ser lo suficientemente razonables como para que mis ingresos estén acorde con esos ingresos, y entonces yo pueda tener una vida plena y digna. Y esto, bueno, son los compromisos internacionales de nuestro país, y además es la perspectiva de derechos humanos que todos los estados, municipales, provinciales y nacionales, tienen que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones en materia de política presupuestaria y fiscal. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Analía. Agradecemos su exposición. Pasamos al punto número 6, recepción de las preguntas al público, podrá realizar preguntas únicamente por escrito en los formularios entregados por el área de comunicación institucional y será necesaria la presencia de quien las pregunta. Al momento en que la autoridad de la audiencia la transmita de la parte destinataria a quien a su vez deberá responder en un plazo máximo de 2 minutos. Realizaremos un cuarto intermedio de 10 minutos, siendo las 18:42. Va a ser el cuarto intermedio donde se les va a entregar el papelito las chicas de acá del Consejo de Comunicación. Así que pasamos a un cuarto intermedio para ser entregados. Bueno, siendo las 18:52, volvemos del cuarto intermedio y a continuación con las contestaciones de las preguntas. Al no haber pregunta, agradecemos la presencia de las autoridades vecinos, siendo las 18:53 horas, damos por cerrada la audiencia pública. Gracias a todos los presentes.